palabra sequía y restricciones empiezan a sonar ya con más fuerza en algunas zonas del país ante la ausencia de lluvias. Hoy aquí en Málaga los embalses están de media al 32%. Muy buenas tardes, es miércoles 16 de febrero. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Enseguida hablamos de sequía. Antes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Los datos de la pandemia actualizados, recién salidos.
Pues nos dejan una buena noticia y es que la provincia ha bajado de la barrera de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa está por 35 puntos por debajo, ha caído 35 puntos en un día, hasta los 496 contagios por cada 100.000 habitantes. Una jornada, eso sí, en la que hay que lamentar 5 fallecidos por coronavirus y 427 contagios. Se han reducido ese número de positivos tras varios días de repunte. Y con todo esto, la provincia de Málaga ha bajado al nivel 1 de alerta sanitaria. Los expertos del Comité Provincial han analizado los datos de la pandemia y, a pesar del repunte que se viene registrando en los últimos días, han decidido que se rebaje ese riesgo, que en la práctica no supone nada, no hay nuevas medidas porque es que no había restricciones impuestas. En todo caso, sobre el papel, estamos ya en riesgo bajo desde la pasada medianoche.
Bueno, pues esos son los datos del coronavirus. Hablábamos al arranque, la palabra sequía, Carmen, cada vez estamos escuchando más hablar de ella.
No solo sequía, también las restricciones que tanto preocupan. Comienzan a sonar estas palabras cada vez con más fuerza. Hoy en Málaga los embalses están de media al 32%. El pantano con mayor porcentaje respecto a su capacidad es el del Guadalteba, que está al 51%, y el que está en peor situación pues sigue siendo el de la Viñuela, en la Axarquía, en una situación cada vez más crítica, solo está al 15%. De su capacidad.
El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía es Fernando Fernández Tapia. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Delegado, el sistema de embalses de la provincia de Málaga está a un tercio de su capacidad. La Viñuela, ¿no? Ponía Carmen ese ejemplo, la Viñuela en estado crítico al 15% con el decreto de sequía en marcha en esa comarca. ¿Para cuánto tiempo hay agua en los embalses y, en fin, en el subsuelo de la provincia de Málaga?
Bueno, pues nosotros tenemos el control principal sobre los recursos regulados, que son los embalses, ¿no? Entonces, efectivamente, como bien dice, actualmente el conjunto de los embalses en Málaga está al 32%, lo que supone casi 200 hectómetros cúbicos, ¿no? La planificación de los consumos hídricos que tienen que ver con los sistemas de explotación se regulan en los comités de gestión y luego se creó también este órgano de deliberación, de decisión y de información, que es la Comisión de Seguimiento de la Sequía. Y bueno, ahí es donde se regula y se establecen los recursos hídricos que desde los pantanos se van a dar tanto al abastecimiento humano como al regadío. En concreto, en este año hidrológico, las previsiones que se pusieron sobre la mesa y que se mantienen naturalmente actualmente son los 10 hectómetros cúbicos para abastecimiento en la zona de la Axarquía y los 12,6 para el regadío. Hasta este momento, pues desde el 1 de octubre que comenzó el año hidrológico, se está manteniendo los compromisos que se adquirieron, pero seguramente, y si todo sigue así, mucho me temo que la lluvia se resisten a llegar, hay una sequía pertinaz, ya sabemos que los índices de precipitaciones están muy por debajo de las medias históricas. Bueno, yo creo que casi nos vamos a situar, si no lo estamos ya, en el peor año hidrológico de los últimos años. La anterior peor fue en los años 94-95 del siglo pasado, y este año, al ritmo que vamos, si esto no cambie, pues lo vamos a superar, por desgracia.
Bueno, yo no sé si preguntarle la hora para ver que estamos en directo al delegado, porque claro, algún oyente puede decir, le ha hecho una pregunta y ha contestado otra cosa. Puede ser que esto esté grabado y que hayan metido la respuesta equivocada. Vamos a ver, delegado, ¿para cuánto tiempo puede haber agua en la provincia de Málaga con los datos que tenemos a día de hoy? Los embalses están de media al 32%.
Sí, con los datos que tenemos a día de hoy, tenemos garantizado el abastecimiento de la población y los compromisos se adquirieron hasta en este año hidrológico, es decir, hasta septiembre.
Hasta septiembre.
Cuando finaliza el año hidrológico, en este momento, con lo que tenemos y con las previsiones que había hechas, tenemos para cumplir lo que se estableció en este año hidrológico que finaliza el 30 de septiembre.
Claro, es que ya estamos escuchando hablar en el campo de Gibraltar, por ejemplo, si no hay lluvias, el 18 de abril se ponen en marcha restricciones más severas. Pues no sé, esto de rellenar las piscinas y estas cosas. Aquí en Málaga no estamos en esa clave de momento.
Claro, no. Bueno, eso lo regula el decreto de sequía. Es decir, cuando los distintos sistemas de explotación entran en situación de alerta o sequía grave, es en Málaga, en este momento, el sistema de la Viñuela es el único que está dentro de ese decreto de sequía que se dictó en junio del año pasado, 2021. Y, naturalmente, a partir de ahora, además de decirle, porque naturalmente nosotros regulamos el agua en alta, pero luego la distribución lo hacen las distintas empresas públicas de agua, como es en el caso de la Viñuela Saragua, y de ahí a los distintos ayuntamientos. Naturalmente, yo creo que lo más importante en este momento es la concienciación y trasladar a la población, si no es consciente de ello ya, que la situación es muy, muy, muy crítica. Por lo tanto, sería bueno que ya se fuera pensando en racionalizar por lo menos los consumos y luego los propios ayuntamientos iniciar campaña de concienciación. Indudablemente, la situación en la que estamos ahora mismo, el baldeo con agua potable, el riego de jardines con agua potable y demás, naturalmente habrá que regularlo y habrá que reducirlo considerablemente, porque si no hay agua suficiente para garantizar, digo, a nivel de población, ¿no? Hay muchos municipios que no están dentro de los sistemas de regulación de los pantanos, sino que tienen pozos propios de agua subterránea, que ellos deberán de saber y de conocer a qué nivel de profundidad están ahora mismo extrayendo el agua, ¿no? Y ellos deben ser conscientes de que las restricciones que deben de poner. Pero indudablemente en el decreto sequía se regula todo eso y, con toda seguridad, la Comisión de Seguimiento de la Sequía y el Comité de Gestión del Agua se reunirá en las próximas semanas con el fin de revisar esos acuerdos que se adoptaron en octubre, que es lo que le he dicho anteriormente, para la sequía, los 10 hectómetros cúbicos para abastecimiento y los 12,6 para regadío, y si no llueve, pues seguramente habrá que retocar esas cifras, indudablemente.
Delegado, precisamente, teniendo en cuenta ese decreto de sequía, en base a él ya se han realizado y se están realizando algunas obras de emergencia, pero más allá de las obras, ¿cuál es la hoja de ruta para tomar otro tipo de medidas más allá de esas recomendaciones de que no se baldee o no se riegue con agua potable? ¿Cuál es la fecha, la hoja de ruta que se marcan desde la Junta de Andalucía para otro tipo de medidas?
Bueno, pues como le digo, ahora mismo nuestras previsiones, teniendo en cuenta la sequía pertinaz que hay y que no hay visos de que pueda haber precipitaciones, con lo cual no se van a recargar los acuíferos en los casos del agua subterránea o se va a incrementar los aportes a los pantanos. Nosotros tenemos previsto convocar una reunión de esta Comisión de Seguimiento de la Sequía. Seguramente va a ser en el mes de marzo, y ahí se revisará y se actualizarán esos datos y se pondrá sobre la mesa la situación. Y la situación no es otra de que el pantano de Viñuela ya está por debajo del 15% y tiene 24,7 o casi 25 hectómetros cúbicos de agua. Si 10 es para la población y 12 es para el regadío, pues ahí el año hidrológico está ya casi echado, teniendo en cuenta el peor de los escenarios, es decir, que no lloviera absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, como digo, esa cifra va a haber que revisarla y actualizarla, yo calculo, en 3-4 semanas.
Estamos hablando con el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Fernando Fernández Tapia. Delegado, ¿no se ha podido hacer nada en estos últimos años?
Bueno, nosotros hemos hecho muchísimo. El actual gobierno de la Junta ha hecho muchísimo en estos 3 años que llevamos al frente la responsabilidad de gobernar en Andalucía.
Por ejemplo,
se podía haber hecho mucho más en los años anteriores. Por ejemplo, nosotros en el año 2020, el Partido Popular llegó al gobierno en enero del 19, en el año 20 ya estábamos tramitando el decreto de sequía para que ante la posibilidad de que hubiera un ciclo de sequía severo pudiéramos estar preparados y encargar y adjudicar obras de emergencia que se están ejecutando, que si no hubiera sido por el decreto de sequía, esas obras no se podían llevar por emergencia. Y le digo, la tramitación de la sequía, parece que eso es un decreto que se dicta en una tarde, eso lleva una tramitación, va al Consejo Consultivo, se tiene que aprobar, tiene que haber informes sectoriales y muchos informes, y dio como consecuencia que en junio del 21 el Consejo de Gobierno decretara la sequía para la zona de Málaga en concreto y la zona de Almanzora, la parte de Almería. Y eso ha permitido llevar a cabo unas obras de emergencia que algunas ya han terminado, como ya he dicho anteriormente en otras ocasiones, la limpieza de las presas de derivación al pantano, pero claro, esas son medidas que tiene que llover. Si lloviera, pues naturalmente la capacidad de derivar agua al pantano se multiplica exponencialmente, puesto que hay 8 presas de derivación que antes estaban obturadas y ahora están limpias, con lo cual todo el agua que cayera ahí va directo al pantano. Se han puesto en marcha y están a punto de finalizarse las obras de los pozos del río Chilla, que eso va a aportar entre 2 y 3 hectómetros cúbicos de agua para abastecimiento a la población. Se han puesto en marcha las obras para utilizar los terciarios, los tratamientos terciarios, que eso va a producir entre 8 y 9 hectómetros cúbicos para regadío. Se ha puesto en marcha y se están llevando a cabo las obras de mejora el bombeo reversible de Rosaleda. Eso quiere decir que se puede enviar ahora mismo agua desde Masa, y ya se está enviando 100 litros por segundo desde Masa hacia Saragua con el fin de dar esos 100 litros por segundo a la población de la Sarquía.
Cuando se habla, delegado, de proyectos así, a lo mejor supongo que son mucho más ambiciosos, como el recrecimiento de la presa de la Concepción. Siempre se dice, si en la zona de Marbella es donde más llueve, porque no hay capacidad, el pantano es muy pequeñito, ¿no? ¿Ese recrecimiento es un proyecto demasiado ambicioso para ponerse en marcha?
Bueno, más que ambicioso es que técnicamente pudiera ser posible. Es que en la presa de la Concepción hay otra iniciativa, otra propuesta, dos propuestas. Una que es la autopista del agua, es decir, que ese agua de la Concepción, en lugar de, al ser tan pequeña la capacidad del pantano, pues muchas veces, yo creo que fue en abril del año pasado, hubo que abrirlo y desaguar y echar el agua al mar. Bien, pues a través de la autopista del agua, que es la que va a conectar la zona del campo de Gibraltar con Málaga y de aquí a la Sarquía, ese agua ya no va a haber que tirarla, puesto que va a venir por conducción hacia Málaga. Además, es una tubería reversible, con lo cual lo mismo puede ir de Málaga hacia la costa que de la costa hacia Málaga. Y luego hay otro proyecto ambicioso también, que es hacer una nueva presa, la de Gibralmedina, que está en la zona lindando ya con el término de Cádiz, que es San Martín del Tesorillo, en la cual se ha encargado ya el anteproyecto de la viabilidad de esa posible presa y que se ha adjudicado en 2 millones de euros ese anteproyecto. Es decir, sería una nueva presa de unos 60 hectómetros cúbicos que estaría en la zona colindante en la provincia de Cádiz, pero muy cerquita también al campo de Gibraltar, con lo cual ahí se podría también almacenar y traer agua al campo de Gibraltar y a la Costa del Sol. Es decir, son muchos los proyectos, aunque no lo parezca, son muchos los proyectos que se han puesto en marcha en escasamente 2 años y que naturalmente dará su fruto a medio plazo. Pero lo que hemos dicho, si esto se hubiera puesto en marcha hace 10 años, pues seguramente ahora mismo usted y yo no estaríamos hablando del problema de la sequía en la provincia de Málaga.
Fernando Fernández Tapia, delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, aquí en Málaga. Gracias, delegado.
A ustedes, un saludo.
Gracias. Desde el año 2011, en el recibo del agua, supongo que los oyentes ya están acostumbrados, claro, nos cobran el llamado canon del agua, un canon que estableció la Junta de Andalucía con el compromiso de dedicar ese dinero recaudado a obras en materia hidráulica. En Málaga se anunció hace ya años la ejecución de 47 obras valoradas en casi 400 millones de euros. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Se lo vamos a preguntar a Ana Chocano, es presidenta de CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ana, muchas gracias por recibirnos.
Gracias por atendernos. ¿Cuánto dinero ha recaudado la Junta de Andalucía en estos 11 años con el canon del agua que nos cobran en el recibo municipal?
Pues mira, el dato segregado por provincias no está disponible, no es un dato público, puesto que el canon es autonómico y tiene un objeto solidario. Y entonces pues no se dan los datos agregados por provincias para evitar comparaciones de en tal provincia se recauda mucho y se invierte poco o al revés. Lo que sí está claro es que el canon que era progresivo, que se instauró en el 2011, llevamos 10 años ya con este canon impuesto y en toda Andalucía se han recaudado pues en los últimos 4 años, 140 millones de euros, en los últimos 5 años, perdón, 140 millones de euros, que serían más de 700, y en los años anteriores, que el canon se iba implantando poco a poco, alrededor de otros 400. Por lo tanto, en total, ahora mismo he recaudado casi 1.150.
y ese dinero que estaba destinado a obras en materia hidráulica, no sé, porcentaje que se haya utilizado para esto. Escuchaba a Ana Chocano, escuchaba en directo al delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre todo lo que se ha ido haciendo. No sé si con ese dinero del canon.
Bueno, el canon en realidad tampoco se puede utilizar para cualquier tipo de obra hidráulica. Simplemente el objeto era solo las obras de depuración y saneamiento que estaban declaradas de interés general de la comunidad autónoma, y son las 47 esas de las que tú hablabas en la introducción, que en Málaga eran aproximadamente un importe total de 400 millones de euros, que seguramente será un poco más. Afortunadamente, también con el objetivo de mejorar el abastecimiento, en junio del 2020, hace un poco más de año y medio, se declararon también de interés general para la comunidad autónoma y pueden ser, por tanto, objeto de inversión, de destino de este canon, una serie de obras de abastecimiento en alta, de abastecimiento de agua para población, regadío, etcétera, que en Málaga en concreto son tres y cuyos proyectos ya están licitados. Ahora, claro, hay que redactarlo, hay que adjudicar primero los contratos del proyecto, después redactarlo y después licitar la obra y hacerla. O sea que el horizonte son 4 años por lo menos.
Por ponerle alguna cifra, Ana, a todo lo que estamos hablando, se han recaudado más de 1.100 millones de euros con el canon del agua en toda Andalucía. Por ejemplo, en 2021, ¿qué inversiones con cargo a este canon se hicieron? Y no sé si conocéis las previsiones para este 2022.
Pues no te puedo hablar de valores de ejecución porque esos datos nosotros no los tenemos disponibles. Una vez que la obra se licita y se ejecuta, sí que la información es pública y podemos recopilarla, pero en lo que se refiere a la ejecución depende mucho de muchos factores. Entre ellos ahora juega en nuestra contra para la ejecución el incremento de precios de materiales para la ejecución de obras, que está originando pues muchos problemas en la ejecución y muchos retrasos. También hay falta de determinados materiales y entonces eso está retrasando la obra. Pero en 2021 en Andalucía se licitaron 440 millones de euros y se adjudicaron 290. Todavía tenemos ahí más de 100 millones pendientes de adjudicación, que estamos seguros que en los próximos meses se van a adjudicar. Pero una cosa es la adjudicación, otra cosa es cuando empieza la obra, porque, por poner un ejemplo, la EDAR del Guadalhorce lleva adjudicada 4 meses, pero aún no se ha formalizado el contrato. Mientras no se formalice el contrato, no se van a iniciar los trabajos.
Con este canon del agua, inicialmente solo se podían hacer obras de depuración, ya se cambió con la nueva Junta de Andalucía, también poder hacer algunas obras de abastecimiento. Si se hubiera invertido el dinero a tiempo, hoy la situación frente a la sequía podría ser distinta.
Bueno, en realidad no afectaría mucho a la sequía, salvo en poder destinar el resultado de alguna depuradora de algún terciario para regadío de determinadas actividades, pues campo de golf o algún uso recreativo. Pero como bien sabes, el destino del canon era para obras de depuración, que en principio no están íntimamente relacionadas con el abastecimiento. El abastecimiento es previo, ¿no? El abastecimiento es lo que bebemos y el saneamiento es lo que sale por nuestro desagüe. Entonces, digamos que el canon del agua se implantó para mejorar la calidad del medio ambiente y para no incurrir en incumplimientos de compromisos que teníamos con Europa y verter nuestra agua en unas condiciones que no fueran malas para el medio ambiente.
Bueno, eso no lo hemos conseguido en algunos puntos. En todo caso, hablaremos más adelante. Ana Chocano, presidenta de CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Carmen, al margen de los datos de la pandemia, al margen de esta preocupante situación de los pantanos, también aquí en Málaga, de la sequía, hay una historia en la página de sucesos muy triste.
Sí, de estas que son realmente duras de contar. La Policía Nacional ha detenido a los padres de una bebé de 5 meses que ingresó en el hospital desnutrida, con sarna, mal aseada y sin vacunar. Esto ocurrió cuando la niña tenía 3 meses. La madre acudió al materno con la menor, que tenía fiebre y mocos. Entonces los sanitarios vieron el estado en el que se encontraba la niña, la dejaron ingresada una semana por las pésimas condiciones en las que estaba y le pusieron un tratamiento para curar la infección. A raíz de eso, un juzgado ordenó a la Policía Nacional que indagara sobre el parte que había redactado el hospital y, según publica el diario Sur, la investigación ha derivado en el arresto de los padres mayores de 29 años y además ahora se ha solicitado a la Junta de Andalucía el desamparo provisional de esta bebé de 5 meses.
Tremenda historia. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM o del 882 de Onda Media o de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil o, por qué no, a través de tu de nuestra página web, de tu ordenador, cope.es/Málaga. En el Ecuador de la semana, y aunque hemos arrancado el día con fresquete, parece que poco a poco está subiendo el termómetro. Básicamente la franja litoral de la provincia de Málaga. En el centro de la capital, a esta hora tenemos 19 grados y el termómetro irá subiendo hasta los 23 de máxima. 22 esperan en Marbella y 24 grados de máxima en Vélez Málaga. Aquí, en Vélez Málaga, es donde se esperan las máximas más altas de todo el país, esos 24 grados. En el interior, las cosas están prácticamente como ayer, con máximas de 17 grados en Antequera y 16 en Ronda. Vamos con la actualidad del Carnaval de Málaga, que para eso esta es la emisora oficial del Carnaval de Málaga. Hoy comienza la segunda ronda de preliminares y tenemos cambios en la jornada de esta noche. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues fíjate, venían dos agrupaciones de Aguilar de la Frontera, Córdoba, que al final no van a poder participar. El cuarteto Los Ocupas y la murga Mira Bien por Dónde Pisas, ambas dirigidas, por cierto, por la misma persona, por Fernando Porras. Al final, como no vienen estas dos agrupaciones, se ha decidido incluir esta noche una murga infantil para que al menos haya 5 grupos sobre el escenario. El resto de actuaciones serán las comparsas ya para concurso, Líbranos del Mal y Independencia, y las murgas Te Imaginas y Lucifer. Bueno, pues además de esta última hora que te contamos para la preliminar de hoy, tenemos que hablar, si te parece, del programa de acciones conjuntas que acaba de presentar la Fundación Málaga Club de Fútbol y la Fundación Ciudadana del Carnaval, más allá de lo que te venimos contando de hace ya unos días del concurso de coplas dedicadas al Málaga, del que ya evidentemente te hemos contado muchas historias.
Bueno, para saber en qué consisten esas acciones, tenemos con nosotros al coordinador general de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, que es Carlos Torres. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hay que ver qué de gente hay preparando todo esto, ¿eh?
Mucha gente preparando con mucha ilusión y con muchas ganas todas estas cositas que vamos a traer al Carnaval de Málaga.
Carlos, el 22 de febrero, coincidiendo con la tercera semifinal, tendremos un Cervantes blanquiazul. ¿Qué vamos a encontrar esa noche en el teatro?
Bueno, ese día justamente el Cervantes se convierte en una mini Rosaleda. Vamos a tener, bueno, alguna sorpresa que
no irá, no irá a estar Altani, ¿no?
Bueno, no. Si lo conseguimos sería todo un éxito.
Hombre,
pero lo dudo.
Sería noticia.
Pues sería muy carnavalero, además. No creo que consigamos eso. Va a haber decoración especial para el Málaga. Los colores del Málaga van a estar muy presentes. Seguramente tendremos presencia de la plantilla con nosotros. Y bueno, cada año se dedica un día especial al Málaga. Y el Málaga se vuelca con los asistentes a Cervantes, pues premiándolos con algunas de sus cosas que presentaba y algunas historias de estas. Un día especial para el carnaval y el Málaga. Juntamos los colores verdes y morados de Málaga y también nuestros del carnaval y el azul y el blanco tradicional del Málaga.
Bueno, me han dicho, Carlos, buenas tardes a todo esto, que incluso va a haber alguna cosita especial para la gente que vaya vestida con la camiseta del Málaga. ¿Es posible?
El Málaga ha hecho un despliegue importante, algún regalito va a haber para esa gente que aparezca por el Cervantes con la camiseta del Málaga. De hecho, hasta yo, que no tengo ese equipamiento de vestuario, de fondo del armario, ya me he corrido a comprarme una para también estar con los colores del Málaga ese día.
Ponle el nombre, que tiene un nombre muy futbolero. Le pone en la espalda Torres y queda de maravilla.
Curiosamente, yo tengo un sobrino que se llama Fernando Torres, que juega al fútbol, y el apellido que soy el tío de Fernando Torres y los niños con los que trabajan me dicen, sí, hombre, maestro, vas a ser el sobrino de Fernando Torres.
Ves tú lo del nombre futbolístico, está claro. Oye, eso el día 22, la mini Rosaleda que se va a transformar el Cervantes en un estadio en pequeñito, pero hay más acciones, otra de las que se van a llevar a cabo tiene que ver con la copla malaguista, hemos hablado mucho de eso. ¿En qué consiste ese encuentro que se va a llevar a cabo en la Rosaleda en concreto? ¿Con qué partido va a coincidir? ¿Qué se va a hacer ese día?
Pues mira, primero tenemos el concurso de coplas malaguistas, que será en la Plaza de la Constitución el día de Andalucía, justamente. Vamos a tener un concurso de coplas que es la continuación de lo que ya hicimos el año pasado en el carnaval virtual, el carnaval online que hicimos en Málaga y que solo celebramos nosotros, los malagueños. Y como salió tan bien, nos gustó tanto, volvemos a replicar ese concurso de coplas. Y los ganadores de ese concurso, el ganador de ese concurso, tendrá la oportunidad de grabar un vídeo en el césped de la Rosaleda y luego interpretarlo en el estadio en uno de los partidos que el club determine, que todavía está por determinar.
¿Puede ser el Málaga Cartagena o yo lo he soñado?
Uy, pues yo no sé, no sabía decirte exactamente, pero vaya, si lo has soñado, puede ser premonitorio.
Pedro, vas a pillar. Estamos hablando con el coordinador general de la Fundación del Carnaval de Málaga, con Carlos Torres. Carlos, vamos a volver a los cambios para la preliminar de esta noche. ¿Qué ha pasado con esas dos agrupaciones de Aguilar de la Frontera?
Bueno, pues hay, estos son cosas del directo que dirían los artistas, ¿no? Dos agrupaciones que han participado en otro concurso, han pasado otra fase y, bueno, pues no han decidido no participar en Málaga. Se le han contrapuesto los dos concursos y han decidido no hacerlo en Málaga, con lo que supone para nuestro programa. Creo que hemos intentado reaccionar rápido con la invitación a la murga infantil de Paqui Prieto, de las antiguas y señoras en nuestro carnaval, y a comparsa infantil, perdón. Y bueno, hemos tenido que cerrarlo así.
Para que lo entiendan los oyentes, que nos han dejado tirados porque han preferido seguir participando en otro carnaval.
Bueno, creo que han intentado tanto con nosotros como con la otra organización, pero parecía inviable. Los horarios del otro concurso no les daba.
¿Y esto tendrá penalizaciones para, no sé, pues que el año que viene estas dos agrupaciones, oye, pues no se pueden presentar? ¿O no,
bueno,
se os ha dado la ocasión a vosotros?
No, bueno, de momento este año estamos entre el COVID y este tipo de acciones, entre el hay con el COVID, si hay alguna agrupación que presentara algún tipo de historias de estas, hay previsto, no es una sanción, ellos tienen una especie de fianza que pagan para estar, si no están, esa fianza se retira y no se devuelve y se destinará a alguna historia social seguramente.
Uh-huh. Decía Carlos Torres, voy diciendo que soy el tío de Torres, del jugador,
Torres.
De Fernando Torres,
Fernando Torres,
y me dice los alumnos, venga ya maestro, porque Carlos Torres es maestro. ¿Tú a tus alumnos le intentas transmitir ese amor al carnaval de Málaga?
Tengo que decir que yo no soy maestro. Ah. Lo que pasa, trabajo en un barrio para mí muy bonito, que es donde yo he nacido además, que es Palma Palmilla.
Ajá.
Y los niños nos asignan el título de maestro corriendo. Para ellos, todo el que le enseñe algo es maestro.
Ah.
Y ellos, maestro para acá, maestro para allá, ¿no? Yo trabajo en servicios sociales y soy dinamizador social. Y trabajo con niños en Palma Palmilla. Y ellos rápidamente, yo este recurso de soy el tío de Fernando Torres, además hasta el hermano, porque tengo un hermano que se llama Fernando, los ojos se les ponen como plato, imagínate, ¿no?
Claro, y ahí captan la atención de los chavales, ¿no? Y a partir de ahí le lanzas el mensaje que quieres, ¿no?
Sí, yo trabajamos en eso hace muchísimos años y la verdad es que hay que tender puentes, ¿no? Para poder trabajar con ellos y que estar a gusto de ellos y nosotros, sí.
¿Intentas transmitirle ese amor al carnaval de alguna forma?
Sí, nosotros aquí en Palmilla además tenemos una de las fiestas más antiguas de la ciudad, de los barrios, que organizamos justamente este sábado próximo, donde está invitado todo el que quiera, y sí que tenemos fiestas carnavaleras en nuestro barrio desde hace mucho tiempo. Hemos tenido grupos también, murgas y grupos de desfile ganadores, muchos años de premio, y sí que se inculca la moda al carnaval en nuestro barrio, sí.
Bueno, pues el carnaval, qué Málaga está de carnaval. Esta es la emisora oficial del carnaval de Málaga, COPE más Málaga, así que pues cada día hay una ventanita que abrimos al carnaval. Carlos Torres es el coordinador general de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, educador social con una bonita labor. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por ser compañero en este viaje.
Gracias. Pedro, que disfruten del carnaval.
Que me voy a tomar una cervecita Victoria, que la tengo aquí enfriándose y que no me estás dejando tiempo para tomármela.
Yo te digo una cosa, a cerveza y media de todos los días, ¿te va a salir sí. una panza? Que veremos a ver cómo te la quitas.
No te preocupes, si yo todo lo que bebo luego lo gasto. Esto es una cuestión como los bancos. Si meten más de lo que sacan, claro. Bien. No, pero claro. como saquen, entonces malo. Así que nada, yo todo lo que me bebo luego lo echo para abajo sin problemas. ¿Eh?
Ay, cuídate.
Vale, gracias, adiós.
Y cuando le digo a Pedro que se cuide, es que cuide todo, incluso su seguridad. No sé si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas. AM Seguridad es tu empresa en ese caso. Ellos ponen a tu disposición todos los medios que sean necesarios para que tú estés tranquilo o estés tranquila, que ese es su compromiso, que estés tranquilo o tranquila. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga, toda la información, escucha, mira, anota. amseguridad.com. En su página web la encuentras.
Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo.
No te sueltes de la mano, que llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En Restaurante Los Reyes hemos preparado el mejor menú para que te vuelvas a enamorar. Los días 11, 12, 18 y 19. En Restaurante Los Reyes.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 9 minutos. Mi nombre es Mónica García. Te doy las gracias si estás ahí pegado a la radio, o al ordenador o a tu móvil, que hay muchas formas de escucharnos. Estás escuchando la número uno, la emisora número uno aquí en Málaga. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Acaba de terminar el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol con mejores noticias de las que daba en el día de ayer en el apartado físico, porque va a recuperar a 4 jugadores importantes. Nacho González para uno de los partidos más decisivos del Málaga en lo que va de temporada, el partido del sábado frente al filial de la Real Sociedad. Va a recuperar tanto a Luis, a Pablo Chavarría, como a Juan, de 2 jugadores que llevan ya fuera prácticamente un mes. Además, también se han entrenado con normalidad tanto Scassi como Paulino. Por lo tanto, 4 altas importantes para ese partido importante del Málaga, que se mide al penúltimo clasificado, al filial de la Real Sociedad. Y hoy en baloncesto te lo vamos a contar desde las 7 de la tarde. Un encuentro también decisivo para Unicaja. Se mide al conjunto del Fuenlabrada. Los dos equipos están con 7 victorias y los dos equipos lo que quieren es no mirar para abajo, sino mirar para arriba. Por lo tanto, hoy veremos si la reacción que mostró el equipo malagueño, el Unicaja, con la llegada de Ivón Navarro, pues finalmente es una reacción convincente y no agua de borraja, no tiene ese efecto champán. Así que a las 7 ese partido entre el Unicaja y el Urba Fuenlabrada en el pabellón Fernando Martín. Insisto, desde las 7 te lo contaremos aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga, en el 97.1 de FM y en los dispositivos móviles y en la página web cope.es/Málaga. Por cierto, Mónica, que estamos de enhorabuena, 4 jugadores de Unicaja, a pesar de lo mal que está la cosa, 4 jugadores de Unicaja están en la selección española de Sergio Escariolo, 3 de ellos malagueños: Alberto Díaz, Rubén Guerrero y Francis Alonso, y un gallego que es Jonathan Barreira. Así que 3 malagueños con la selección española de baloncesto.
Bueno, eso es un orgullo. Oye, Emilio, a ver, déjame que te vea el cuello.
A ver, ¿qué le pasa a mi cuello?
Nada, lo tienes terso.
Sí, ¿no? Bien. De momento, bien. Pelo no tengo, pero arrugas tampoco.
Tampoco. Ni pelo ni arrugas. Bueno, ahora te voy a hablar del cuello. Vete a la redacción de deportes, pero por favor, con la radio bien fuerte.
No hace falta que aproveche el último botón de la camisa ni nada.
No, todavía tienes cuello de luz, para lucir. Gracias, Emilio. A las 3, todo el deporte. Por cierto, que no sé si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor te ha dicho, oye, mira, que no te lo voy a conceder. No te preocupes, Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en este teléfono que te recuerdo cada día, 900-234-235. 900-234-235, también te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consultar su página web credialpes.es. Dicen los expertos en medicina y en cirugía estética que tratar el cuello es una de las zonas del cuerpo más complicadas. El cuello deja ver claramente la edad que vamos cumpliendo y había poco que hacer hasta que apareció una máquina que se llama Morpheus, que ha llegado para facilitar la vida al médico, al doctor y también para hacer feliz al paciente. Doctor Luis Morilla, responsable médico de la clínica Aroma en Benalmádena. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, yo observaba a Emilio Guerrero, veo que tiene un cuello terso todavía. ¿Por qué es tan complicado tratar el cuello? ¿Qué características tiene esta zona de nuestro cuerpo?
Vamos a ver, el cuello, el problema que tiene es que es distinta. La fisiología y la anatomía del cuello es totalmente distinta, por ejemplo, al rostro, ¿no? Porque el cuello es una zona, esa piel, tiene pocas glándulas sebáceas, tiene poca melanina, tiene poco colágeno, con lo cual es mucho más frágil que el rostro. Y esto hace que el cuello pues envejezca quizás hasta un poquito más rápido por esa falta de colágeno, por esa falta de melanina que hace que el cuello esté menos protegido de la radiación solar, con lo cual el envejecimiento ahí es mucho más acentuado. Uh-huh. Y encima va a ser una zona expuesta al sol también continuamente, y dada su fragilidad, pues envejece antes que el rostro.
Y que se nos olvida además que hay que ponerse crema también en el cuello, eso es otro. Bueno, doctor, ¿cómo se actuaba hasta ahora en un cuello muy descolgado y cómo se trabaja con Morpheus?
Pues mira, la diferencia es importante, porque hasta que apareció Morpheus, bueno, se podría tratar bien con radiofrecuencia, que estimulaba un poquito el colágeno, se podía actuar con bioestimuladores para estimular ese colágeno que va perdiendo el esa piel del cuello, y también se podría pues actuar pues de cualquier mesoterapia que también va a facilitar que se hidrate más esa zona. ¿Qué ocurre cuando ha llegado Morpheus? Pues Morpheus nos ha dado un avance importante en este sentido, puesto que es la única tecnología actual que hay en el mundo que puede tratar mediante radiofrecuencia pixelada. O sea, anteriormente lo hacíamos con radiofrecuencia exterior, calentábamos un poquito el tejido, pues con este método podemos profundizar hasta 7 milímetros en la piel, desde 0,5 milímetros hasta 7 milímetros, de forma muy, muy... es una...
Inocua, ¿no?
A ver cómo te lo explico. Muy controlada, por decirlo de alguna forma. Entonces, de esta manera calentamos la zona interna del tejido y estimulamos pues tanto todo lo que es la piel para que se estimule colágeno, se estimule elastina. Antiguamente, cuando hacíamos solamente la radiofrecuencia, obteníamos un 20% aproximadamente de estimulación en la zona. Ahora, con esta técnica, como estamos penetrando con esas microagujas, porque para explicaros un poquito, esto lleva un cabezal que lleva unas microagujas que entran dentro del tejido. Una vez que entran dentro del tejido, producimos ese calor que produce la radiofrecuencia, pero mucho más interna que lo que se hacía hasta ahora. Uh-huh. Esta profundidad a la que podemos trabajar hace que se estimule el colágeno muchísimo más, que la piel, esa piel flácida, se retraiga. Esos efectos se ven de casi desde el primer momento en el que empezamos a utilizar esta técnica, y la durabilidad es bastante bastante larga. Normalmente se hacen hasta 4 sesiones.
Estamos hablando con el doctor Luis Morillas. Doctor, ¿y hay que tener el cuello completamente descolgado para actuar con Morpheus? ¿O se puede, eso que siempre nos recomienda el doctor, que es prevenir, se puede tratar de una forma más preventiva antes de llegar al declive total del cuello?
Por supuesto. Es cierto que en el momento que empezamos a ver esa flacidez, cuanto antes actuemos con Morpheus, muchísimo mejores los resultados. Y también es verdad que cuando el cuello está bastante descolgado, se puede también actuar con Morpheus para retraer esa piel lo máximo posible. Porque ahora mismo la alternativa, por decirlo de alguna forma, a la cirugía en el cuello, pues sería Morpheus, evidentemente.
¿Cómo es el post de este tratamiento? Tanto en el caso de una intervención con Morpheus más contundente, porque sea un cuello muy, muy deteriorado, y también el post del tratamiento en el caso de que sea para prevenir.
Pues mira, el tratamiento post de este tratamiento es simplemente hidratar mucho la zona y sobre todo mucha protección solar, porque claro, estamos clavando unas microagujas, aunque sean muy finitas, pero estamos haciendo unos pequeños canales en la piel, que eso, si le da la radiación solar, pues se podría pigmentar. Básicamente el cuello se queda un poquito enrojecido, no hay daño térmico en la superficie de la piel, el daño es interno, y entonces, bueno, el postoperatorio es muy leve. En 2-3 días vamos a recuperar bastante esa piel y con un máximo de 10 días, o sea que el paciente puede hacer una vida completamente normal.
Bueno, pues Morpheus, la medicina estética que sigue avanzando y el doctor Morillas que sigue siempre a la última y además nos lo cuenta aquí en el programa. Luis Morillas, responsable médico de la Clínica Aroma en Benalmádena, gracias por estar con nosotros. Luis, gracias.
Gracias a ti, gracias.
Más cosas que te contamos. Si quieres tener la piel lo más bonita posible, ya sea la del cuello o la del rostro o en general, es obligado. Al día, 1,5 litros de agua, incluso 2 litros. Hay que tener estómago, pero hay que intentarlo. Y comer variado y saludable, por ejemplo, alimentos que contengan betacaroteno, que nos ayudará a cuidar nuestras hormonas, seamos hombre o seamos mujer. Ojo con las hormonas. Nuestra experta en hormonas, en alimentación, en fin, es malagueña, Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, ¿cómo ayuda el beta-caroteno a nuestra salud en general y a la salud hormonal en particular?
Pues mira, como venimos hablando además, ¿no?, a lo largo del programa de piel, pues justo en esto, en todo lo que es el cuidado, el mimo de los tejidos. El betacaroteno, que es este principio, ¿no?, digamos, con el que el cuerpo fabrica la vitamina A de asombrosa. Esta vitamina es esencial para no solamente la regeneración del tejido, sino por ejemplo también en el caso de las mujeres para todo lo que es la maduración folicular, en el caso de las embarazadas para todo lo que es el desarrollo de la retina del bebé, para el caso de personas de todas las edades, el cuidado de la vista, el cuidado de las mucosas, o sea, tejidos internos, ¿no?, tejidos del intestino, del colon, del estómago, de los ovarios, bueno, realmente para todo ese tejido, el que se ve y el que no se ve.
Qué interesante. Oye, Marta, ¿y qué alimentos contienen beta-caroteno?
Pues mira, como la naturaleza sabe que este es un alimento, que es un nutriente esencial, ya nos pone, ¿no?, todos los recursos a su disposición. Entonces, lo podemos encontrar sobre todo en los alimentos de color naranja. Lo podemos encontrar, pues, por ejemplo, si nos gusta, que esto es un muy buen hábito, ¿no?, si nos gusta comer alimentos de temporada, verduras de temporada o frutas de temporada, pues ahora dentro de poco, cuando lleguen los nísperos, los melocotones, los albaricoques, el mango malagueño, ¿no?, todo lo que tenga color naranja en la frutería nos sirve. De verduras, por ejemplo, pues la calabaza, la zanahoria, los boniatos, la yema del huevo también, por ejemplo, es muy importante. La yema del huevo contiene mucho, mucho betacaroteno, incluso la cúrcuma. Bueno, la verdad es que es un nutriente que podemos encontrar en numerosos productos.
¡Ay, qué rico! Bueno, huevos. Yo no te quiero dar envidia, Marta, pero yo como huevos del campo, de Carmen, de Álora, que además es fiel oyente del programa. Y eso son... la yema no es naranja, es que es un sol completamente. Mm. Eso está cargado. Cada vez que mojo pan voy a decir, uy, cargado de betacaroteno. Marta, ¿tendríamos que comer todos los días alimentos con betacaroteno para alcanzar unos niveles adecuados o no es necesario estar todo el día comiendo melocotones o huevos del campo?
Pues mira, como la naturaleza nos ofrece muchísimos alimentos naranjas, lo ideal es que sí vayamos comiendo cada día. No pasa nada si un día pues comemos otra cosa o cosas de otro color, no pasa absolutamente nada. Pero si un día no es una fruta, pues puede ser un poquito de zanahoria en la ensalada, por ejemplo, zanahoria rallada, o otro día me cené una tortillita. O sea, incorporar algo a lo largo del día de color naranja es muy, muy sencillo. Lo ideal sería eso, que desde los alimentos cada día vayamos metiendo pues eso, algo. Sobre todo ahora que estamos, bueno, todavía estamos en febrero, febrero, pero ya dentro de poco empezará el buen tiempo, el calorcito, querremos acercarnos a la playa y así vamos cuidando también, creando esta protección interna desde la bioquímica para protegernos del sol.
Bueno, Marta, que es malagueña, dice, ya mismo viene el buen tiempo, claro, es que ella ahora está en Madrid. Marta, es que hoy la máxima prevista en todo el país es aquí en Belén, Málaga, 24 grados y aquí en la capital 23 grados, o sea, aquí hace un día en tu tierra...
¡Qué maravilla! ¡Qué envidia me dais!
Claro. Lo único que nos hace falta un poquito, bastante de lluvia. Eso también te digo, bastante nos hace falta. Bueno, Marta León, malagueña, autora, entre otros, del libro Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico. Hoy la recomendación es buscar alimentos que tengan el color naranja e incluirlo poquito a poco todos los días. Marta, te mandamos un beso enorme.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 2878 16. De tu compromiso nace la esperanza.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Empezó muy serena, empezó muy tranquila, con algunas amigas. Mesa de fiesta, con champán y con fresas, con las siete princesas. Zapata se anima, le adoran cuatro minas. Una es italiana y tres son argentinas, alegrándole la vida.
¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy aquí, verdad? Porque ya sabes que la radio no solamente es información, que sí, que estamos siempre pendientes de la última hora, sino que también nos gusta pues hacerte la mañana más entretenida, estar un ratito contigo. Sigue disfrutando de la radio. Te dejo ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Y 97.1 FM en onda media 882.